siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos aplaudió la liberación en marzo de dos ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos injustamente por el régimen de Maduro en Venezuela. Los dos son Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández. Mantener cautivos injustamente a los estadounidenses siempre es inaceptable, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado anunciando la liberación. Elogió los esfuerzos incansables del equipo diplomático de Estados Unidos que ha trabajado por su libertad. El presidente Biden enfatizó que su administración seguirá luchando para traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela y en otros lugares injustamente detenidos. Gustavo Cárdenas fue empleado de la empresa petrolera Citgo y es uno de los llamados Citgo 6, un grupo de cinco ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos que fueron arrestados injustamente en Venezuela en el año 2017 bajo cargos falsos de corrupción. Jorge Fernández fue detenido en el 2021 bajo un cargo falso de terrorismo. Esta liberación se produjo después de que una delegación estadounidense de alto nivel visitara Venezuela a principios de marzo, la primera desde que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro en 2019. La Casa Blanca señaló que traer a casa a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente era la prioridad de la visita diplomática. La delegación también instó al régimen de Maduro a regresar a la mesa de negociaciones en México con la Plataforma Unitaria de la Oposición Democrática para restaurar la democracia en Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aplaudió la liberación de los dos ciudadanos estadounidenses y saludó la declaración de Nicolás Maduro de que está dispuesto a retomar las negociaciones con la Plataforma Unitaria. Price dijo que es paso importante y positivo. La Plataforma Unitaria es una alianza política propuesta en 2021 por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro boicoteó la última ronda de negociaciones con la Plataforma Unitaria que estaba programada para octubre de 2021. Seguimos creyendo que las negociaciones lideradas por Venezuela pueden representar el mejor mecanismo disponible para restaurar la democracia en Venezuela, declaró Price. Por eso, apoyamos el objetivo de la Plataforma Unitaria de reanudar de inmediato las negociaciones con el régimen de Maduro para restaurar elecciones libres y justas, instituciones democráticas y el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Continuaremos haciendo todo lo que podamos con el presidente interino Juan Guaidó y la Plataforma Unitaria, pero también por otros canales para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, agregó el vocero del Departamento de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos cordiales a nuestros estimados radioyentes de Radio Martí al sintonizarse a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué refleja en su segmento la información proveniente sobre la situación en Cuba, que ha divulgado Amnistía Internacional en su reporte de derechos humanos. También Michelle Sagué informa sobre las declaraciones que hizo el presidente Joe Biden durante rueda de prensa con el primer ministro de Singapur sobre la situación en Ucrania. En Nueva York, concretamente, en Naciones Unidas, reflejamos además la intervención de Wendy Sherman, secretaria de Estado adjunta del Departamento de Estado, al referirse esta diplomática estadounidense a la situación en Ucrania ante el Consejo de Seguridad. Y ahora pasamos a Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
En una conferencia de prensa virtual, Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre los derechos humanos. En la sección sobre Cuba, la organización señala que tras las históricas protestas de julio, las autoridades cubanas encarcelaron a centenares de personas que habían participado en ellas, de las cuales casi 700 permanecían en prisión al concluir el año. Erika Guevara Rosas es la directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Entre estas personas se encuentran niños, niñas y adolescentes que, saliendo a las calles a ejercer su derecho a la protesta, fueron detenidos. Hoy día estas personas están enfrentando a juicios sumarios que no respetan las normas del debido proceso y un juicio justo, con sentencias desorbitantes de personas que han sido castigadas hasta por 30 años solo por protestar, con un claro mensaje a todo el pueblo cubano de que ejercer derechos es un delito en Cuba, que ejercer derechos es un acto de atrevimiento en contra de un gobierno que está dispuesto a todo por violentar los derechos humanos de las personas.
Guevara dijo además que también ha sido muy preocupante la débil respuesta de la comunidad internacional, añadiendo que a pesar de algunas declaraciones de gobiernos o algunas instancias multilaterales, se sigue viendo cómo a Cuba se le utiliza como una excepción, con un excepcionalismo que daña la dignidad y la justicia de las personas en Cuba.
No vemos el mismo nivel de contundencia que existe en los mecanismos multilaterales internacionales, en donde los estados no solo denuncien, sino que redoblen esfuerzos para defender y proteger los derechos humanos de las personas en Cuba.
El informe de Amnistía señala además que las autoridades cubanas intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de activistas de los derechos humanos, artistas y periodistas, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet. Señaló además que la situación económica en Cuba continuó deteriorándose y que hubo escasez de alimentos, medicamentos básicos y otros artículos esenciales. En otra noticia de importancia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adoptó una actitud cautelosa el martes ante las promesas rusas de reducir sus operaciones militares cerca de Kiev y otra ciudad ucraniana. Biden declaró que queda por ver si Rusia continúa con alguna acción para reducir sus operaciones militares en Ucrania y dijo que Washington y sus aliados continuarán con fuertes sanciones y ayuda para Ucrania. Él dice que hay que ver si cumplen con lo que están sugiriendo, que hay negociaciones que continuaron hoy, una en Turquía y otras. La Casa Blanca reiteró la posición adoptada por Biden. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, la directora de comunicaciones, Kate Bedingfield, dijo a los periodistas que nadie debe dejarse engañar por el anuncio de Rusia el martes de que reduciría las operaciones militares cerca de la capital ucraniana de Kiev, lo que conduciría a un cambio fundamental en la guerra.
I think we should be clear-eyed about the reality of what's happening.
Ella dice que cree que se deben tener los ojos claros sobre la realidad de lo que está sucediendo sobre el terreno y nadie debería dejarse engañar por los anuncios de Rusia, que Estados Unidos cree que cualquier movimiento de fuerzas alrededor de Kiev es un redespliegue y no una retirada, y el mundo debería estar preparado para una gran ofensiva contra otras áreas de Ucrania. Dice que todo el mundo debería esperar que se sigan viendo ataques en todo ese país. Funcionarios estadounidenses y occidentales expresaron su escepticismo sobre el anuncio de Rusia de que reduciría las operaciones en un esfuerzo por aumentar la confianza en las conversaciones en curso entre funcionarios ucranianos y rusos en Turquía. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ramtam Lamamra, se reunieron en Argel el miércoles. Es la última etapa de la gira por el Medio Oriente de Blinken, que ya lo ha visto visitar Israel, Cisjordania y Marruecos. Blinken ha enfatizado la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania mientras se reúne con líderes y diplomáticos para discutir otros temas. El martes, el secretario de Estado Blinken se reunió con el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en Marruecos. Discutieron formas de reducir la escalada de la situación a través del diálogo, medios diplomáticos y acción conjunta. Los dos también discutieron las consecuencias de la guerra a nivel humanitario y económico. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, también estuvo en la reunión. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Frankfurt, el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martin Lesentin, divulgó un parte en que la entidad alemana expone que el preso político alemán Luis Frometa Comte, quien enfrenta 25 años de privación de libertad en Cuba por filmar los sucesos del pasado 11 de julio, ahora contempla emprender una huelga de hambre. Pasamos ahora a esta información del Buró de Nueva York. Bajo el titular Cuba, preso político alemán quiere hacer huelga de hambre. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, pide apoyo al Parlamento Europeo por la liberación del preso político Luis Frometa Comte. El parte de la IGFM, como se conoce por sus siglas en alemán, la Internacional Gesellschaft für Menschenrechte, expone que crece el desespero. Según informa la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el ciudadano alemán Luis Frometa Comte, detenido en Cuba, desea realizar una huelga de hambre. Su familia recibió recientemente el veredicto oficial fechado del 23 de diciembre del 2021, en que el ciudadano alemán de origen cubano de 59 años de edad fuera condenado a 25 años de prisión por incitar a la indecencia pública e incitar a disturbios. El ciudadano de Dresde, Alemania, fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando estaba en Cuba para visitar a familiares y filmó de manera espontánea las protestas contra la dictadura con su teléfono con fines privados. La IGFM, que tiene una sección en Cuba, está en estrecho contacto con las hijas de Frometa Comte, quienes están muy preocupadas por la salud de su padre. Las hijas afirmaron, y cito: "Desde que recibimos el veredicto oficial, la salud mental de papá se ha deteriorado. Además, sigue teniendo problemas de salud. El hecho de que ahora esté considerando una huelga de hambre muestra cuán desesperado está. Tememos por su vida", según puntualizó su hija, Janie Frometa. Desde el encarcelamiento del Dresdener, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ha estado haciendo campaña por su liberación y sus miembros están alarmados, según expone la entidad alemana. Por ello, contactamos con el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martin Lesentin. Así nos habló el portavoz de la Organización Alemana de Derechos Humanos.
Luis Frometa ist verzweifelt. Er droht mit Hungerstreik. Aber ein Hungerstreik ist ein riskantes Mittel.
Luis Frometa Comte está desesperado y está considerando emprender una huelga de hambre. Una huelga de hambre es una vía de gran riesgo. Los presos políticos llaman la atención sobre la injusticia de su situación mientras ponen sus vidas en peligro. En el pasado han habido en las cárceles cubanas presos políticos que han muerto porque se le ha negado tanto agua como medicina. El vocero de la Junta de la IGFM añadió:
"Ich nenne hier nur Josvani Aragoste Armenteros oder Orlando Zapata Tamayo oder Pedro Luis Portell.
Por ello, destaco a Josvani Arostegui Armenteros u Orlando Zapata Tamayo o Pedro Luis Boitel. No deseamos que Luis Frometa Comte muera en huelga de hambre y lo que deseamos es su libertad ahora mismo al hacerle un llamado al Parlamento Europeo y a todas las personas de buena voluntad para que se pronuncie en favor de su libertad. Hasta ahí Martin Lesentin, de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. El parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos divulga desde Frankfurt que la huelga de hambre es una forma arriesgada de que los presos políticos llamen la atención sobre la dramática situación que viven. En el pasado, activistas de derechos civiles han muerto en prisión porque se les negó agua o asistencia médica durante una huelga de hambre, expuso Martin Lesentin, vocero de la Junta de la IGFM, en el comunicado divulgado a nivel internacional, así como a la sede del gobierno alemán en Berlín. Entre los ejemplos a los que se refiere la IGFM se encuentra la memoria del crítico del régimen cubano Yosvany Aróstegui Armenteros, quien falleció el 7 de agosto del 2020 tras una huelga de hambre de 40 días en la sala del hospital de la prisión Amalia Simoní en la provincia de Camagüey. El preso político Orlando Zapata Tamayo murió el 23 de febrero del 2010 tras una huelga de hambre de 86 días, tal como lo destaca el comunicado de Martin Lesentin. La IGFM pide ahora el apoyo a la petición al Parlamento Europeo para la liberación de Luis Frometa Comte. La petición al Parlamento Europeo que promueve la Sociedad Internacional de Derechos Humanos expone que Luis Frometa Comte tiene nacionalidad alemana y cubana y vive en Alemania desde el año 1985. A pesar de ello, el régimen cubano aún se niega a brindar apoyo consular a la embajada alemana en La Habana. Un amigo y partidario de la familia de Luis Frometa Comte ha presentado ahora una petición al Parlamento Europeo instando al organismo de la Unión Europea a tomar medidas concretas para asegurar la liberación del alemán e interceder en nombre de otros presos políticos en Cuba. La IGFM apoya la petición 1209/2021 e insta a personas interesadas a firmar la solicitud para hacer campaña por los derechos humanos en Cuba. Cualquiera que desee apoyar la petición debe registrarse e iniciar sesión en el portal de peticiones del Parlamento Europeo. Cada voto a la petición es un signo de esperanza para Luis Frometa Comte y todos los presos políticos de Cuba, dice la IGFM a través del señor Martin Lesentin, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a sesionar para abordar la crisis humanitaria que enfrenta Ucrania y el impacto que la invasión de Rusia conlleva en lo que es la distribución de trigo, de maíz y del aceite de girasol a través del mundo. En la sesión del martes 29 de marzo estuvo presente en la sesión Wendy Sherman, secretaria de Estado adjunta del Departamento de Estado. La secretaria de Estado adjunta Wendy Sherman recordó que son ya 5 semanas desde que el presidente Vladimir Putin de Rusia haya lanzado lo que la diplomática calificó como su premeditada, injustificada y brutal invasión de Ucrania, en que una cuarta parte de la población civil de Ucrania ha sido desplazada, que incluye más de la mitad de los niños y niñas del país. Wendy Sherman dijo que en 5 semanas, 4 millones de ucranianos han huido del país como refugiados, mientras que el Programa Mundial de Alimentos advierte que 45% de la población de Ucrania, casi la mitad de la población de una de las grandes canastas de pan del mundo, se encuentra en extremo preocupada sobre lo que va a comer. Wendy Sherman dijo que el incesante bombardeo por parte de Rusia a la infraestructura crítica de Ucrania ha creado una de las crisis humanitarias más alarmantes de décadas recientes, en que fuerzas rusas han causado que en Mariupol, que los ciudadanos de esa ciudad se hayan quedado sin agua, sin alimento, calefacción o electricidad en medio del más cruento invierno. La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Sherman, dijo que hay informes de que personas en Ucrania derriten la nieve para tener agua que tomar. mientras funcionarios de la ciudad de Mariupol advierten hay quienes están muriendo de hambre. Según Wendy Sherman, el impacto de lo que calificó como la guerra de Putin se siente más allá de las fronteras de Ucrania, con serias y peligrosas implicaciones para la seguridad alimentaria global. La diplomática estadounidense añadió:
As has been said, Ukraine and Russia are both major agricultural producers.
Se ha dicho que Ucrania y Rusia son dos principales productores agrícolas. 30% del trigo mundial se exporta de la región del Mar Negro, así como 20% del maíz mundial, también un 75% del aceite de girasol. Pero Rusia ha bombardeado al menos 3 buques portadores de bienes de puertos del Mar Negro al resto del mundo, entre los que se encuentra uno fletado por una compañía en el negocio agrícola. Las fuerzas navales rusas impiden al menos a 94 naves portadoras de alimento para el mercado mundial de alcanzar el Mediterráneo. No nos sorprende que muchos comerciantes de naves se nieguen a enviar buques al Mar Negro, como tampoco a puertos rusos, debido al peligro que representan las fuerzas rusas. La secretaria de Estado adjunta Sherman describió la destrucción causada por fuerzas rusas.
Russian missiles and bombs have damaged and destroyed Ukrainian airports, rail lines, train stations and highways.
Bombas y misiles rusos han dañado y destruido aeropuertos de Ucrania, vías de ferrocarril, estaciones de trenes y carreteras que son críticas para el suministro humanitario para los que así lo requieren e impiden la exportación de trigo, maíz, entre otros productos. El canciller de Ucrania, Kuleva, dijo a sus homólogos que Rusia hace como objetivo activo almacenes de granos e instalaciones para el almacenamiento de alimentos. Estas acciones por Rusia crean una crisis alimentaria en Ucrania que va más allá de las fronteras de Ucrania. El mundo ya estaba enfrentando una crisis en la seguridad alimentaria antes de la invasión rusa de Ucrania. La pandemia del COVID-19 y la crisis económica subsiguiente empujaron a millones de familias hacia la pobreza. Según Wendy Sherman, los precios del trigo han aumentado en el año en curso entre un 20 a 50%, algo preocupante cuando se toma en consideración que países como el Líbano, Pakistán, Libia, Túnez y Yemen, así como Marruecos, dependen fuertemente en las exportaciones de Ucrania para alimentar a sus poblaciones.
As we heard, the World Food Program is already feeding 138 million people in more than 80 countries.
Hemos escuchado que el Programa Mundial de Alimentos intenta socorrer a 138 millones de personas en 80 países, y la guerra de Putin ahora causa que aumente el costo para la entrega de ayuda alimentaria. Se estima que otros 13 millones de personas a través del mundo sean marginados hacia la inseguridad alimentaria como resultado de la invasión rusa de Ucrania. La secretaria de Estado adjunta Sherman dijo ante el Consejo de Seguridad que el gobierno ruso acusa a Estados Unidos y a sus aliados haber hecho aumentar el costo del alimento por las sanciones impuestas a Moscú. Según Wendy Sherman, las sanciones no evitan que zarpen buques de los puertos de Ucrania. La guerra de Putin sí es un impedimento para ello. La diplomática estadounidense dijo que la responsabilidad por librar una guerra en Ucrania y por los efectos de la guerra en la seguridad alimentaria mundial yacen en el presidente Putin. Wendy Sherman concluyó diciendo que Estados Unidos espera que Vladimir Putin se comprometa seriamente en las conversaciones de paz, mientras que Estados Unidos sigue enfocándose no en lo que Rusia dice, sino en lo que las fuerzas rusas hacen. Para poner fin a esta catástrofe humanitaria, puntualizó, la secretaria de Estado adjunta Sherman, esto se logra con el retiro completo de las fuerzas rusas del territorio de Ucrania, manteniéndose también lejos de las fronteras ucranianas. Con agradecimiento a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, agradezco además a nuestra productora Patricia Martínez, así como a Martin Lesentín, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, sobre la situación del preso Frome Taconte y la preocupación de que el reo de 59 años de edad enfrente ahora una huelga de hambre. Sobre todo, les agradezco a ustedes, estimados radioyentes, su gentil sintonía y compañía en el recorrido noticioso en dos ciudades, ambas entre dos ríos. Queda de usted muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de